Qué bueno es Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Es motivo de gozo una vez más verlos, hermanos, y darle gracias a Dios. Hemos estado bendecidos, ¿verdad que sí, hermanos? El solo hecho de tener la vida y la salud ya es motivo suficiente para darle la gloria al Señor. Amén. Reciban un saludo especial de mi esposa. Hoy hablé con ella. Ya ella está por allí en la Florida. Ya se vino de Milwaukee y está en la Florida con unos familiares en una iglesia también. Y pues tiene deseos de venir por acá a saludar a los hermanos, a muchos hermanos que nos estiman. Vamos a ver qué tiempito saca para que esté por acá unos días. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios y voy a invitarles a que abran la Santa Biblia en el Evangelio de Mateo. ¿Se oye allá, hermano? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, Mateo capítulo 26. Y ahí vamos a leer en Mateo 26, el verso 36 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer de manera antifonal, despacio y vocalizando bien. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera.
Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora.
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras.
Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en las manos de pecadores.
Todos, el 46.
Levantaos,
vamos, ved, se acerca el que me entrega, amén. Puede tomar asiento, amado hermano. El tema para esta noche, amados hermanos, es camino al Calvario. Todos sabemos y conocemos, a excepción que hubiera acá en el auditorio personas relativamente nuevas en el camino de Dios. Pero todos sabemos, amados hermanos, la historia de la caída del hombre. En el momento mismo, amados hermanos, que vino la caída del hombre, esto no tomó por sorpresa a Dios. Porque Satanás nunca ha podido sorprender a Dios. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Dios sabe todos los planes, las maquinaciones, lo que el enemigo piensa, Dios todo lo tiene bajo control. Él todavía es soberano. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero la Biblia declara, la Biblia dice que en el momento mismo de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre, ahí entonces nació, ahí nació la promesa de salvación para cada uno de nosotros a través de todas las generaciones. Amén, hermanos. Vamos a mirar así rápidamente algunos versos, los que puedan tener la Biblia ahí a la mano, sería precioso que la leyeran conmigo. En Génesis 3:15, en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Escuche bien. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí vemos, amados hermanos, inmediatamente, de manera inmediata, los dos linajes, los dos caminos. Ahí vemos inmediatamente, amado hermano, la raíz de las tinieblas, de la oscuridad. Y vemos también la línea mesiánica que nos ha de llevar a través de la Biblia hasta el cumplimiento pleno, cuando el Hijo de Dios vino, y que es lo que estamos conmemorando hoy, la muerte y sacrificio del Señor en la cruz para traer salvación a todas las generaciones. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Mira qué cosa, cuando la serpiente hizo caer a Eva y a Adán, Dios le dijo a la serpiente: de ahora en adelante yo voy a poner una enemistad entre la simiente suya, o sea la simiente de Satanás, y voy a poner una enemistad entre ti y la descendencia de la mujer. Nosotros sabemos, amados hermanos, que más adelante Dios llamó a Abraham, y de Abraham Dios constituyó a la nación de Israel, y de Israel vinieron los profetas y los patriarcas, y de esta nación vino finalmente el Salvador, el Señor Jesucristo. Vemos todo el plan de redención. En ese momento que el hombre cayó, que el hombre pecó, que el hombre desobedeció a Dios, la Biblia declara, la Biblia enseña que el mundo quedó en tinieblas. Vamos a ir un momentico a Isaías capítulo 9. En Isaías 9 dice, mira lo que dice ahí, amado hermano, en Isaías capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, amado hermano? En el momento en que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, entró el pecado. Y el pecado es sinónimo de muerte, de tinieblas, de oscuridad. Pero más adelante los profetas nos están hablando y nos están indicando que este mundo no quedaría para siempre en tinieblas, que este mundo no quedaría para siempre sometido al imperio de la muerte,
que este mundo, este linaje no quedaría, amado hermano, para siempre subyugado por el poder del enemigo. Los profetas hablaron, profetizaron, y nos dan esta voz de esperanza bendita de que un día el pueblo que estaba en tinieblas, el pueblo que estaba en oscuridad, el pueblo que por generaciones había caído ahí subyugado por el poder del pecado, un día ese pueblo vería la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso es entonces que cuando la Biblia dice en el comienzo del ministerio del Señor, miremos en Mateo un momentico, Mateo capítulo 4, mire lo que dice Mateo capítulo 4, en el verso 16, mire lo que dice la palabra de Dios. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Satanás creía que por siglos y por edades iba a tener al mundo en oscuridad, iba a tener el mundo en tinieblas, iba a mantener el imperio de la muerte sobre el hombre. Satanás nunca imaginó, ni pensó, ni esperaba en el plan de redención trazado allá en la eternidad en el corazón del Padre. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pero la Biblia revela más adelante en el libro de los Hebreos, es que es fascinante, cuando miramos el plan de Dios, miremos un momentico en el libro de los Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 2, mire hermano, Hebreos 2:14 dice, esto es tremendo, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. ¿Quién tenía el imperio de las tinieblas? El diablo. ¿Quién tenía el imperio de la enfermedad y de la desgracia? El diablo. Él tenía ese imperio. Y dice en el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces dice el apóstol, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces el 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, amado hermano? Aquí hay algo que tenemos que explicar, mírame bien. La única manera, escúcheme bien, la única manera en que Dios podía derrotar a Satanás era a través del segundo Adán. Y en este caso la Biblia dice que el segundo Adán fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que el Señor Jesús tenía que ser semejante a nosotros en condiciones. Él, la Biblia dice que sufrió el hambre, la sed, el cansancio. La Biblia dice más adelante, lo vamos a ver, que estuvo triste. La Biblia dice más adelante que el Señor lloró. ¿Ve? Él tenía la misma naturaleza suya y la mía. Era absolutamente 100% humano. ¿Por qué? Porque era la única manera que un hombre como usted y como yo estuviera dispuesto a hacer la voluntad santa de Dios, a someterse a los preceptos de Dios y a demostrarle al diablo que sí es posible vivir para Dios y agradar a Dios. ¿Cuántos alaban, amados hermanos? ¿Cuántos alaban a Dios? No podía ser de otra manera. Por eso es que en la cruz del Calvario, cuando el Señor está allí en la cruz, su mayor temor no era ir a la muerte. No era ir a la muerte, ser maltratado, ser herido, no. El mayor temor del Señor era el abandono del Padre Celestial. Porque toda la vida había estado en esa intimidad con el Padre, con su Padre Celestial, con Dios. Y entonces, amados hermanos, por eso es que allí en la cruz del Calvario no se le podía dar ayuda al Señor. Porque de lo contrario, Satanás podría decirle a Dios, tú me venciste en la cruz, pero porque le ayudaron. Le podía decir Satanás al Señor Jesús, tú me venciste allá en la cruz, pero porque alguien te ayudó. Pero si yo te cojo solo, mano a mano, frente a frente, yo te hubiera vencido. Era el argumento del diablo. Por eso era que era indispensable, necesario, que el Señor Jesús fuera 100% humano para que pudiera traer la salvación a cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Ahí está el secreto. Dice que Él fue en todo semejante a nosotros, que tuvo el hambre, la sed, fue tentado, dice ahí la palabra de Dios. Ahora dice acá en el versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso, hermano, es que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Como Él venció, usted y yo podemos vencer. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Como Él salió adelante, Él nos ha dado la victoria a usted y a mí para vencer y salir adelante también. Gloria a Dios. Vamos a mirar un texto más en segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Timoteo. Segunda les dije, sí, segunda 1:10. Vamos a leer desde el 9 para que lo entendamos. Segunda de Timoteo 1:9-10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escuche bien, antes de los tiempos de los siglos había sido prometido el Mesías. Pero el verso 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Satanás tenía toda la humanidad sujeta y esclavizada por el temor a la muerte. Y la Biblia dice, si usted lee cuidadosamente, que los patriarcas, aún los patriarcas, en el momento que iban a morir allá en el Antiguo Testamento, ellos expresaban su temor, cierto miedo a la muerte, ¿ve? Porque no sabían a dónde iban a estar con seguridad, con certeza. Pero cuando vino Cristo, Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? El Señor Jesucristo le dijo al ladrón que había sido crucificado juntamente con él, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ahí en ese momento ya estaba haciendo una división entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Por eso es que a partir de ahí, de ese momento del Nuevo Testamento, los que hemos conocido a Cristo, los que hemos conocido la palabra de Dios, el Evangelio, hermano, no le tenemos miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el morir es ganancia. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Porque el apóstol Pablo dice que es mucho mejor estar allá con el Señor en su gloria que estar viendo y pasando acá situaciones. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Por eso es que el cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el que ha entendido la Biblia y el Evangelio, no tiene por qué tenerle temor a la muerte. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? No hay que tenerle miedo a la muerte, porque la muerte para el cristiano verdadero, para el hombre que ama a Dios, la mujer que ama a Dios, dice la Biblia que estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. ¿Cuántos le pueden alabar en esta noche? Alabado sea Dios. Vamos a mirar un texto más en Romanos, rápidamente, Romanos, y luego ya nos vamos a centrar donde leímos en Mateo. Romanos 5:12 dice lo siguiente. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, pasemos al 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Escúcheme esto: si Satanás hubiera entendido, hubiera percibido el plan perfecto de la salvación trazado por Dios, yo pienso que tal vez nunca se hubiera revelado. Pero él desconocía que Dios de verdad es un Dios omnisciente. ¿Cuántos alaban a Dios? Que conoce el pasado, el presente, el futuro. Gloria al Señor. El diablo no puede saber lo que va a pasar mañana, que tiene una mente limitada, finita. El único omnipresente, el único omnisapiente, el único eterno, infinitamente, Dios, alabado sea su nombre. Por eso entonces, ahora vamos a ir ahora sí a Mateo, donde leímos. No me gustaría pasar a Mateo sin leer Gálatas 4:4. En el libro de Gálatas, en el libro de los Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 4, mire lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí nota usted? Los profetas lo habían hablado, los patriarcas, los salmistas. Todos ellos estaban esperando a un Mesías, a un Salvador, que nos rescataría del poder del pecado, del imperio de la muerte, de las enfermedades y de todo lo que Satanás se había ensañado en el corazón de la raza humana. Dice ahí Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el momento de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Recuerde que allá en el Edén, recuerde esto, allá en el Edén, Dios miró a la serpiente y le dijo: mira, voy a poner enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, entre ti y entre tu simiente y la simiente de Eva. Voy a poner una enemistad. Entonces le dice Dios a la serpiente: tú vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Y verdad es así, que la simiente de Satanás alcanzó a morder al Señor en la cruz del Calvario, le mordió el calcañar, los talones. Fue poco lo que hizo, porque como decía la hermana, la pastora, y como dice Hebreos, dice que el Señor Jesús, por el gozo puesto delante del Padre, por el gozo puesto delante del Padre celestial, ¿por cuál gozo tenía? El gozo de traer la salvación, el gozo de traer la sanidad, la felicidad, la restauración para el ser humano. Por ese gozo de volver a reconciliar al hombre con Dios, al Señor Jesús se le hizo poca cosa a lo que le pasó en la cruz. Se le hizo poquito, una cosa minúscula, ¿ve? Entonces el Señor le dice: tú le herirás en el calcañar a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer te va a dar un golpe de tal magnitud y naturaleza que te va a dejar noqueado. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Y es ahí cuando viene el cumplimiento de la profecía. Todo lo que hablaron los patriarcas, los salmistas, los profetas, todo está ahí, la línea mesiánica, hasta que llegó el tiempo y nació la simiente tan anhelada y esperada a través de la mujer. Nació el Señor Jesucristo, vino y apareció el Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, vamos ahora sí a mirar en Mateo capítulo 26, que ahí nos vamos a centrar un momentico. Mateo 26, donde leímos al comenzar. Alabado sea Dios. Santo eres, Señor. Mateo 26, 36. Bueno, acá estamos ya. Ha llegado el cumplimiento, amado hermano. Lo que los profetas hablaron, lo que los patriarcas y los salmistas profetizaron, llegó. Y ahora viene, como dice el pastor a veces, ahora sí es de verdad, verdad. Vamos a ver si es cierto. Ahora el Señor nace, crece, desarrolla un ministerio sobrenatural, ejerciendo de tal manera un poder sobre la enfermedad, ejerciendo de tal magnitud un poder sobre la muerte, que resucitó a los muertos en los días de su ministerio. La Biblia declara que aún el mar embravecido le obedecía al Señor. Aún los vientos se sometían a la palabra de su autoridad. La Biblia declara que aún los demonios le identificaban y se sometían a la autoridad del Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pero ahora Él ha caminado por Galilea, Jerusalén, por Samaria, por aquellos caminos polvorientos durante 3 años y un poquito más. Algunos dicen que 3 años y medio, otros que 3 años. Pero ahora ha llegado de verdad, verdad, la hora decisiva de ir a la cruz. Y aquí es entonces donde viene la situación tremenda. Si analizamos este texto tremendo, este texto es tremendo, porque fue acá donde se obtuvo la victoria final sobre todo el plan que el diablo había trazado para acabar con el hombre. Mire lo que dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, a un huerto. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí es, amado hermano, donde el Señor en el Getsemaní comienza y sabe, ya el Señor sabe que ha llegado la hora, que ha llegado el momento decisivo, el momento final, que Él tiene que ir a la cruz o no ir a la cruz. Un conflicto de siglos, de edades, de generaciones. Y es ahí donde la Biblia dice que el Señor en su naturaleza humana sintió ansiedad, sintió cierto temor, miedo. La Biblia declara que estuvo triste y llamó a los apóstoles y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sentía ya lo que le iba a pasar. Y es ahí donde los grandes comentaristas de la Biblia nos dicen que Satanás estaba diciendo: mira, está llorando. Vamos a ver si es que es capaz de ir a la cruz. Vamos a ver si es que de verdad quiere ir a la cruz. Y Satanás comenzó a maquinar y posiblemente a lanzarle dardos a su corazón, a su mente. Y el Señor posiblemente estaba visualizando lo que le iban a hacer en la cruz, por lo que Él iba a pasar. Pero a la misma vez, el Señor estaba mirando las generaciones que iban a venir después, los que iban a nacer, y estaba pensando en su corazón y en su mente: y si yo no hago la voluntad de mi Padre, para siempre se perderá el hombre. Satanás entonces ganará esta batalla y se habrá perdido todo. Es un conflicto terrible. Por eso es que los grandes comentaristas de la Biblia nos dicen que en ese momento que él estaba triste, abatido, en el Evangelio de Lucas dice que estaba orando con agonía, en una intensidad profunda. Y la Biblia dice que su sudor en ese huerto de Getsemaní era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice la Biblia allá en Lucas. Ese era el conflicto de los siglos, de las edades. Y ahí es cuando Satanás dice: él está llorando, está triste, y está diciéndole: Padre, si es posible. Mire la oración del Señor: Padre Santo, si es posible, pase de mí esta copa, este momento. En otras palabras, cuando uno va a mirar la correcta interpretación de la Biblia sin alterarla, el Señor está diciendo: si hay un plan B, si hay un plan A, si hay otra salida que no sea la de ir a la cruz. Padre Santo, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso es lo que está orando el Señor. Y ahí es donde Satanás dice: mire, este se va a colgar. Es un dicho que hay en Colombia. Aquí no sé cómo sería. Este se va a colgar, este va a ceder. En otras palabras, como dicen en el ardor boxístico, este va a tirar la toalla. Porque tiene miedo, tiene ansiedad, está llorando, está abatido. Está pidiéndole al Padre que si hay otro camino, otra salida. ¿Ve? Y también dicen los comentaristas de la Biblia que en ese momento, ahí, en Getsemaní, el Padre Celestial se levanta de su trono. Los santos ángeles que están allá con Dios en el cielo y ponen su mirada en el Señor Jesucristo. En ese momento de agonía, de intercesión, de batalla, la batalla más grande de los siglos y de las edades, la ganó el Señor de rodillas en aquel huerto. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? En un huerto el hombre perdió la salvación, pero en un huerto también el hombre, a través del Señor Jesucristo, reconquistó la vida y la inmortalidad por la palabra del Evangelio. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Está ahí orando el Señor. ¿Y qué creen ustedes que decía Satanás? Vamos a ponerle ideas, vamos a meterle miedo. Y Satanás posiblemente estaba contento de que tal vez el Señor iba a ceder ahí, de que tal vez él no iba a hacer la voluntad de Dios, de que tal vez el Señor iba a tirar la toalla. Pero no. Si usted sigue leyendo, si usted sigue analizando la palabra, el Señor finalmente, mire lo que dice en el versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a ese Cristo maravilloso? A ese Cristo de la gloria, amado hermano. Padre Santo, si tú has establecido que esta es la manera de la salvación, de la reconciliación, que esta es la manera de traer nuevamente al hombre hacia ti, entonces yo estoy dispuesto completamente a hacer tu santa y tu divina voluntad. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor, hermano? Que usted y yo, escúcheme, iglesia preciosa, hermano, usted y yo, Dios nos ha dado el poder a través del Espíritu Santo, nos ha dado el poder a través de la palabra, nos ha dado el poder a través de la oración y del ayuno, nos ha dado el poder a través de los dones y ministerios que Él ha derramado en el corazón de la iglesia. Y por eso es, amado hermano, que yo a veces no concibo cómo una persona puede volver atrás. Cómo una persona en determinado momento puede ceder a la tentación, al pecado, al engaño. Si es que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Más que vencedores. Tenemos la autoridad de la palabra de Dios para decirle al diablo: diablo, está vencido, está derrotado, nada tiene en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en el área de mis finanzas, de mi salud. Y el diablo, como dice la palabra, la misma palabra dice: resistir al diablo y de nosotros tendrá que huir. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué creen ustedes que hizo el enemigo cuando el Señor dijo: Padre Santo, si es tu voluntad que yo vaya a la cruz, pues entonces yo me levanto de este círculo de la oración en el huerto y estoy ya listo, preparado para ir a la cruz del Calvario? Hermano, ahí es donde la Biblia dice que el diablo quedó espantado, aterrorizado, confundido, de que de verdad el Señor iba a ir completa y totalmente seguro a la cruz del Calvario. Y cuando llegó a la cruz, mire lo que dice Colosenses 2. Mire, hermano, lo que dice Colosenses 2. Esto es tremendo. Hermano, esto es tremendo cuando uno va a la palabra y en la palabra uno se edifica. Colosenses 2, verso 14. Colosenses 2. Ya vamos llegando, Colosenses, eso acá, 2:14, léanlo, a ver, un hermanito Jen, léame por favor, 2:14.
Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
Y el 15.
Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano?
Amén.
Ahí está claro. Entonces, la Biblia dice que había un libro en el cual usted y yo estábamos registrados. Ahí había un libro, y en ese libro decía que Bercelio Muñoz Barbosa, nacido en el año 50, allá en un pueblito que ni siquiera está en el mapa allá en Colombia, pueblito chiquito. Yo había cometido esto y esto y esto. Había un libro con un acta en contra mía. Pero el Señor llegó y agarró ese libro. Y le dijo al diablo, este libro, con todo lo que tiene usted ahí en contra de este hombre, yo lo voy a clavar en la cruz. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y yo voy a dar mi vida por este hombre que se llama Bercelio. Y arrancó esa acta y la llevó y la clavó en la cruz del Calvario. Por eso es que dice ahí, volvamos a leer despacio, porque así es que uno entiende. Anulando el acta de los decretos que había contra ¿quiénes? Contra nosotros. Ahí está, hermano precioso. ¿Que nos era qué? Contraria. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces le dijo el Señor a Satanás, hasta aquí llegó tu imperio. No, sí, hasta aquí llegó tu día. Hasta aquí tú eras el chacho. Dicen así, ¿no? Allá en Colombia. Hasta aquí eras tú el que hacía y deshacía. Pero esto se te acabó. Hasta aquí llegó. Y entonces el verso 15 dice, y despojando, ¿a quiénes? Ahí lo dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Démosle un aplauso a ese Cristo maravilloso, amado hermano. Gloria a Dios. Por eso es que Pablo en la epístola a los Filipenses dice que el Padre Celestial, cuando el Señor aquí exhibió públicamente a Satanás y le demostró que sí era posible vivir para Dios y hacer la voluntad de Dios y someterse a la palabra de Dios, entonces el Padre Celestial allá, al retorno de Cristo con las buenas nuevas de que había vencido y había reconciliado al hombre con Dios, dice Pablo en Filipenses que Dios el Padre le dio al Señor Jesús un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que estamos sobre la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese y diga que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Cristo de la gloria. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Él es el Cristo de la gloria, que venció y reconquistó para nosotros la vida y la inmortalidad, y además de la salvación, añadió la sanidad divina para nuestros cuerpos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, finalizando ya, el Señor dice en la cruz del Calvario, consumado es, la última, la antepenúltima, porque según los escritores evangélicos, el Señor pronunció 7 palabras en la cruz del Calvario, que las dimos hace un año, pero voy a referirme brevemente a la sexta. Dice que cuando estaba ya en la cruz, usted puede imaginarse cómo estarían las huestes del infierno, los demonios, las potestades, ¿cómo estarían? Desesperados, completa y totalmente derrotados, destruidos, y el Señor allá pronuncia una palabra, consumado es. Consumado es una palabra de victoria, es una palabra de triunfo. Consumado es una palabra de conquista. ¿Qué significa consumado es? Su concepción milagrosa, su ministerio sobrenatural, ¿ve? Su trayectoria y su camino a la cruz del Calvario. Consumado es significa, he cumplido las profecías que estaban escritas acerca de mí. He predicado tu palabra, he cumplido la misión, he sido fiel a la encomienda. Todo lo que hablaron en el Antiguo Testamento acerca del ministerio del Señor estaba cumpliéndose ahí en la cruz, sin faltar ni una jota, ni una tilde, ni una coma. Estaba todo ahí cumplido. Por eso entonces él podía decir, consumado es. Todo lo que mi Padre me encomendó, todo lo que mi Padre trazó en mi ministerio, yo lo he podido cumplir tal y como lo hablaron los profetas. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuál es mi anhelo y cuál debe de ser su anhelo? Hermanos, mi único anhelo sobre esta tierra, yo no tengo más anhelos, es que yo pueda morir con las botas puestas predicando la palabra. Yo no anhelo más, porque finalmente, como hablábamos con los pastores almorzando, finalmente el hombre se esfuerza tanto por lo material, por lo económico, por lo terrenal, digámoslo así, pero a la conclusión final, es que ninguno podemos llevarnos nada. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Todo, mira qué cosa, todo queda acá. Y aunque pudieran echarnos en el cajón lingotes de oro o de dólares o lo que fuera, allí de nada nos serviría. Así, hermanos, que lo único a lo que yo anhelo, y yo los invito hoy de todo mi corazón y con un profundo cariño y un gran respeto hacia la vida y persona de ustedes, porque los amo, pero yo anhelaría que ustedes también conmigo pudiéramos decir un día, consumado es. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Que fuimos buenos padres, que fuimos buenos cristianos, que lo que la palabra de Dios nos había trazado, lo cumplimos, lo vivimos con humildad, con temor a Dios, y que un día podamos decir, como dijo el Señor, consumado es. Amén, hermanos. Ya en nosotros no debe haber temor a la muerte, ¿no? Porque la muerte para el cristiano es una victoria. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, ha pasado de muerte a vida. El día que usted y yo escuchamos el Evangelio, pasamos de la potestad de Satanás a ser hijos de Dios. Pasamos de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Pasamos de la muerte a la vida. Por eso, hermanos, es que podamos decir un día, consumado es. Lo que teníamos que hacer, hicimos. Lo que se nos había encomendado de parte de Dios a través de su palabra, lo procuramos hacer con fidelidad, con integridad, con lealtad, y que un día podamos también llegar allá y decirle al Señor, Señor, heme aquí, para oír esas palabras del Señor, ven, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Mi anhelo es que ustedes perseveren, que ustedes lean la palabra de Dios, que ustedes saquen el tiempito para la oración, para el ayuno, su fidelidad a Dios y su lealtad a la iglesia. Porque de esta manera entonces, dice la Biblia, que nos será otorgada amplia y generosa entrada allá en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Podemos ver entonces que esas palabras de Génesis que arrancaron allá, camino hacia el Calvario, terminaron en victoria, terminaron en triunfo para toda la raza humana hasta el día de hoy para nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Tenemos, hermanos, una gratitud tan grande por lo que el Señor hizo en favor de nosotros, que a veces no alcanzamos a entender y comprender plenamente lo que el Señor trajo para nuestras vidas. Amén, hermanos. Yo les estimulo de todo mi corazón para que ustedes sigan adelante y que un día, si yo no puedo volver por acá, porque uno no sabe, el Señor puede venir en cualquier momento, pero que un día, sea que nos encontremos acá o sea que nos encontremos allá, podamos dar también ese grito de victoria. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Vamos a estar de pie y le vamos a dar gracias a nuestro querido Padre Celestial. Vamos a entonar un himno. Yo voy a pedirle el favor a la iglesia, con todo mi corazón, que levante ahí su manita, cierre tus ojitos. Con mucha reverencia, yo voy a estar haciendo un llamado, pero vamos a oír un himno maravilloso, para que después de este himno tengamos una oración. Si hubiera en medio nuestro un alma preciosa que quisiera en esta noche entregarle su corazón y su vida al Señor, entonces vamos a orar por esa vida, por esa persona. Vamos a dejar a nuestra pastora y a su niña en esta bella melodía. Gloria a Dios. No tenemos necesidad de cargar cargas y situaciones. El Señor se ofreció y nos dice hoy que Él quiere llevarlas, que las entreguemos a Él. Si tú vienes a Cristo en esta noche, vas a tener la experiencia más hermosa y grande de tu vida. Yo le entregué al Señor mi corazón siendo de una edad de unos 20 años. Y desde ese entonces, por más de 40 años, he tenido paz, he tenido gozo, alegría. Como en todo, han venido momentos difíciles, pero precisamente hemos confiado en Él y Él nos ha dado la victoria en cada paso. Si hay alguien en esta noche que está llevando alguna situación, una carga, algo que le está atormentando, Él dio su vida y derramó su sangre para que usted y yo fuésemos libres. Si hay alguien, levanta tu mano, que yo quiero orar en esta noche por tu vida. Si hay alguien en esta noche, damos gracias a Dios porque todos ya le conocimos, porque todos ya le entregamos a Él nuestro corazón y nuestra vida. Y nos resta ahora, hermanos, seguir caminando en fidelidad, en obediencia, seguir caminando con Él cada día, tomados de la mano, porque ciertamente hay para nosotros esperanza y hay un camino trazado por el cielo para que podamos transitar por Él y llegar un día y obtener, hermano, esa corona que Él nos ha prometido. ¿Cuántos anhelan esa corona de gloria? Gloria al Señor. Cada uno la anhelamos y deseamos estar en aquel momento. Gloria al Señor. Así que, hermanos preciosos, les amo mucho. Dios les bendiga. Lo único que me resta pedirles es que en sus oraciones personales me lleven en oración para que el Señor me ayude con la garganta, mis cuerdas bucales. Este mes de abril, hermano, está completamente lleno. En la agenda tenemos un poquito más de 20 iglesias para este mes, como unas 24 iglesias. Y no es fácil, créame, les digo de corazón que no es fácil, pero es posible con el Señor. Amén, hermanos.
Amén.
Solo les pido que en su oración diga: Señor, restáurale las cuerdas vocales. Tengo un pequeño dolor de garganta, pero yo sé que el Señor me va a sanar. Amén.
Amén.
Les amo mucho y vamos a dejar por aquí a nuestro amado pastor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amado pastor.